Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Vamos vía telefónica con el amigo Luis González Vega para hablar acerca del béisbol. Buenas noches, Luis. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Saludos a ti y a todos los amigos fanáticos del deporte que nos escuchan a través de Big 90, tu programa de Rumbo al Camerino. Y siempre, como es mi participación, siempre agradecido, dejándole saber agradecido a ti y a todos ellos por la oportunidad para dialogar sobre el Major League Baseball en tu programa.
Luis, el tema obligado, sin lugar a dudas, es la firma de Juan Soto con el equipo de los Mets de Nueva York. Si yo fuera fanático de los Mets, ¿me debo alegrar de la firma de Juan Soto o debo llorar? Hemos visto videos de fanáticos de los Yankees arremetiendo contra Juan Soto. Me gustaría tu análisis y que me dijera, desde el punto de vista de los Yankees, de fanáticos de los Yankees, si es buena la firma para el equipo de Nueva York. Y como fanático de los Mets de Nueva York, ¿cuál sería tu análisis?
Oh, sí, vamos a tocar ambas partes, ¿verdad? Pero la primera reacción, sin duda, Rafi, es que este es el sobrepago más grande jamás visto en deporte profesional. Y como todos sabemos, ya estamos hablando del jugador con el contrato más alto de todos los deportes profesionales. Una cifra ridícula de dinero que no tiene diferidos y que solo un dueño como Steve Cohen puede hacer. Estamos hablando que ustedes han visto lo que han hecho los Dodgers, pero ciertamente lo que vimos hace unos días atrás, 765 millones, 15 años, posiblemente llega hasta los 800. Aunque es bien interesante, Rafi, que en este contrato, de alguna forma, los Mets, y obviamente Cohen es un negociante, esa opción que tiene el equipo a los 5 años, muy interesante. Eso vamos a estudiarlo más porque hay muchos detalles todavía. Pero me parece que es un punto crítico. Y puede ser que Scott Boras esté teniendo su mejor temporada como agente. Pero quiero investigar un poquito más sobre eso. Hace falta más información. Pero esa opción me pone a pensar muchas cosas. De todas maneras, ¿verdad? Si cuando usted comience a escuchar a los dueños de equipo pidiendo la cabeza de Steve Cohen, pues mire, la respuesta es bien sencilla. Ustedes lo aprobaron, ustedes sabían lo que implicaba la entrada de lo que inmediatamente se convirtió en el dueño con mayor dinero y que fue claro en sus intenciones desde un principio. 5 años, deben 5 años y estaremos en la Serie Mundial. Pues esto es parte de esa promesa, así que el dueño que se queje, pues mire, como decimos acá, culpa suya, usted lo sabía. Juan Soto realmente para los Mets es un gran jugador, tiene una trayectoria en lo que va de su carrera, que va en línea a lo que sería, ¿verdad?, el Salón de la Fama. Obviamente falta muchísimo. Y los Mets adquieren, a mi entender, el mejor bateador con la disciplina más alta en el plato. Y apenas a los 26 años, y según el contrato estará hasta los 41. Vamos a ver si se mantiene saludable y obviamente los equipos saben que ya cuando estén en esa parte llegando al final de ese contrato, pues hay que ver cuán productivo pueda ser. Los números de Soto son de los mejores y eso no está en duda. El hecho de que los Yankees llegasen a la Serie Mundial, él fue parte de eso. Y pone a los Mets en estos momentos con una oportunidad de mejorar su pasada temporada y esa parte tampoco está en duda. Lo que trae a los Mets Juan Soto, ya a esa edad, hace el equipo ofensivamente mejor y punto. Obviamente usted como dueño no va a invertir esa cantidad ridícula de dinero sin tener en mente que eso es solo un jugador. ¿Qué sucede con el resto del equipo? O sea, él solo no le va a dar ese anillo a los Mets. Por lo tanto, debemos esperar más movimientos de parte de David Stern para cuadrar las partes que faltan. Y yo insisto, lo he mencionado varias veces, que lo que suceda con Pete Alonso es bien importante. Él es un querendón de esa ciudad, la fanaticada. Este es un jugador que en su momento fue este jugador de franquicia. Y si los Mets ya están metidos, ¿qué más puede ser quizás unos 30, 40, 50 millones en qué sé yo cuántos años para que Alonso se quede con ellos? Pero me llama mucho la atención de que estamos hablando que hace apenas una temporada atrás la plática era sobre un jugador que rebasara el contrato más alto en ese momento, que era el de Mike Trout, y que llegara a los 700 millones. Y que para lograr esa cifra fue un jugador que tenía a su poder un premio de novato del año, 3 apariciones en juego de estrella, 2 premios de MVP, jugador más valioso, un segundo lugar detrás de Aaron Judge, llega cuarto en la votación para el premio del mejor lanzador, 3 premios de Silver Sluggers, gana su tercer MVP luego, con la pasada temporada con los Dodgers, y ya son 3 premios de MVP. Tiene un WAR, para aquellos que les gusta la métrica, se está utilizando muchísimo como la principal analítica para saber el valor de un jugador. Pues Shohei en su carrera, su WAR, Wins Above Replacement, es 43.8. Cuando usted lo compara con los 36.4 de Soto, oiga, no está ni cerca. Y no se olvide que Otani tiene 38 victorias como lanzador iniciador. O sea, ¿cómo es posible que un jugador que solo hace una sola destreza, porque no es lanzador, que no ha sido novato del año, no lo fue, que no ha ganado un premio de jugador del año, no ha sido MVP, pueda cobrar más que Shohei? Ok, ustedes pueden hablarme sobre el diferido, pero al fin del camino está cobrando más. ¿Okay? Para mí eso es racionalmente inexplicable. Ahora, ¿de hacer a los Mets un espectacular equipo? Sí, claro que sí, que para poder competir con los Dodgers, a quienes los Mets los llevaron a 6 juegos de eliminarlos, ¿verdad? ¿A qué conseguir este tipo de talento es necesario? Definitivo. Pero comprometer tu nómina un 40% sin diferido, esos 51 millones al año, por los próximos 15 años, bien difícil. Difícil añadir las demás piezas que los Mets están perdiendo en la agencia libre. Aquellos que van entrando en edad ya, que ya no son tan productivos, sin tener que elevar esa nómina a algo jamás antes visto, y que muy pronto, y tiene que ser muy pronto, pues si los otros 29 equipos no se han dado cuenta, pues se les está haciendo tarde. Vamos a ver muy pronto, sabremos si Steve Cohen tendrá los pantalones en su sitio para seguir preparando ese equipo y elevando esa nómina, porque no le queda de otra vía. Clay Holmes es un buen indicio, pero se necesitará más que eso para vencer a unos Dodgers que se mantengan saludables, que no estuvieron la temporada pasada 100% y aún son campeones. Imagínense si los Dodgers, con lo que han hecho y lo que tienen, se mantienen saludables. Así que, Rafi, a los fanáticos de los Mets, nuestro amigo Javi Malti y Edmond Méndez, que son eufóricos fanáticos de los Mets, pues mira, muy bien para ellos. El roster actual tiene buenas posibilidades, como está ahora mismo, sin Alonso, sin Sean Manaea. Severino ya se fue con, no sé para el equipo que sea, si serán los Atléticos, a qué ciudad, todavía no se sabe. Ese roster tiene buenas posibilidades de ganar una posición en el wild card, pero de ahí en adelante, conformarse con un jugador a 51 millones para eliminarse de esa primera ronda, oiga, esa no es la meta, y yo estoy seguro que un tipo tan inteligente como Steve Cohen y David Stern lo saben. O sea, los Mets necesitan un ace, un número uno. Y si no pueden retener a Pete Alonso, pues mal viento puede pasar a primera y esperar que no fue un ave de paso, porque ciertamente fue una muy buena temporada el 2024. Pero no es práctico, a mi entender, ponerle tanta presión a un joven como este, aún en desarrollo, que lo que ha tenido ha sido esta temporada espectacular que tuvo, ¿verdad? Su primera. Y conseguir un tercera base y pasarlo a la primera podría ser lo que estén pensando los Mets, pero me parece que eso sería demasiada presión para este joven. Hay que dejarlo que él siga desarrollándose sin ese tipo de presión. Porque si eso no es así, pues entonces, si el plan B se inclina más a esperar el desarrollo inmediato de sus jugadores jóvenes, como Luis Raúl Acuña, que vimos algo bastante bueno de él, Drew Gilbert, Jet Williams, esos dos outfielders, y uno que sí, a mí me llama mucho la atención y que le estamos siguiendo los pasos, pero está todavía rehabilitándose de una pierna, de una fractura, es Ronnie Mauricio. Y este joven iba muy bien, iba en el camino correcto en el 2023, cuando por varios años en las ligas menores estuvo dando bandazos. hasta que se encontró. Y esperar un progreso de lanzadores como Brandon Sprott, Blake Tidwell, para mí no está nada mal la idea, pero no es suficiente para ganarlo todo viendo cómo la competencia se va preparando. Principalmente los Dodgers, que fueron quienes eliminaron a los Mets. Así que invertir esa cantidad de dinero, Rafi, para llegar a los playoffs, no la hace para mí. Y más aún cuando el atraigo de Juan Soto, al compararlo con Shohei, y oiga, hay que hacer la comparación porque Soto superó el contrato de Shohei, esa es la realidad, y qué mejor comparación que esa, es inevitable. Y no se puede ignorar, y si nos concentramos en lo que significa cada uno para el béisbol, y dejamos las estadísticas un poco aparte por un momento, pues mire, Soto no le llega a los tobillos, no tiene la exposición ni el arraigo como para producir los 120 millones que Shohei le ganó a los Dodgers la pasada temporada con su presencia. Y lo que significa económicamente para un equipo su marca de registro. Soto no es una estrella global que captura la atención de todo un continente extranjero como lo hace Shohei. Que eso, decir eso son palabras mayores. Un caballero que puede lanzar y batear, o sea, las probabilidades de un Cy Young están ahí, y de un MVP. Es difícil, es cierto, pero están ahí. O sea, yo entiendo que los Mets probablemente, día a cambio, consigan ahora, sería la oportunidad de quizás no elevar tanto aún más esa nómina y no seguir buscando agentes libres, pero entonces tendría que haber unos cambios en el equipo para ayudar a Kodai Senga y a Holmes a conseguir esa pieza. Porque en verdad faltan muchos jugadores, agentes libres por firmar. Y los demás equipos harán su empuje. O sea, los Mets tendrán que estar preparados para ver cómo contrarrestar los planes de su competencia que tienen aún a un Corbin Burns disponible, Max Fried, el mismo Ruki Sasaki, que si va a los Dodgers, pues más razón aún para entonces tratar de competir con ese equipo. Y ya pues bajando un poquito de calidad, posiblemente unos contratos un poquito más bajos, pues mira, John Flaherty, el mismo Sean Manaea, que no sería, ¿verdad?, algo difícil de entender que volviera con los Mets. Mira, yo cualquiera de los otros 29 equipos, y bueno, déjame ir a gracia a eso un momento, o sea, cualquiera de los, básicamente los top 10, los 10 equipos más que realmente quieren competir, saco del mercado rápidamente a todos estos lanzadores. Si algún problema tienen los Mets ahora, es la rotación. Y si algún problema tienen los Dodgers ahora, es lo mismo, la salud de su rotación. Aunque, pues, ya trajeron a Blake Snell, así que, y ya usted sabe qué es lo que significa eso. Pero Walker Buehler, Nathan Eovaldi, o sea, si Cohen va tan en serio, pues mire, no deben permitirle que monte una rotación de calidad. Los Yankees deberían considerar seriamente, luego de perder la batalla, de entrar en esa carrera por mejorar su equipo rápidamente con ese dinero que tienen ahora disponible. Porque si realmente ellos iban a esa lucha por los 760 millones con los Mets, pues oiga, quiere decir que ustedes estaban dispuestos a invertir esa cantidad de dinero. Pues mira, que busque las piezas que haga falta. Y básicamente el talón de Aquiles en estos momentos del equipo de los Mets sería esa rotación. Y oiga, Rafi, otro que debe estar muy contento y debe estar echándose para atrás y riéndose, es Vladimir Guerrero Jr. O sea, este joven con la temporada que tuvo en 2024, si en la próxima repite, él será agente libre, y con ese contrato para Juan, pues Vladimir aumentará, pero por mucho, su posibilidad de estar por encima de los 500 millones de dólares. Y obviamente él no es Juan Soto. Pero si compara su estadística en la pasada temporada de ambos, hay similitudes entre ellas, algunas distancias, pero hay más similitudes que diferencias. Gladys no llegó a los 41 cuadrangulares, pero impulsó nada más que 6 menos que Juan, dio más dobles que Soto, y esas 6 menos que impulsó, él no tenía a Aaron Judge y no tenía a un Bobby Shea teniendo la temporada que tuvo. Así que usted imagina si vos hubiese tenido una temporada como esos números de Vladdy con ese promedio de 323, que fueron 35 puntos por encima de Juan Soto, y eso es muchísimo. Pero yo creo que hubiera sido números ofensivos, aparte de los cuadrangulares, en anotadas e impulsadas, posiblemente hubiera estado más cerca. Y obviamente, Soto, su disciplina, tengo que repetirlo, en la caja de bateo es la que hace que él vea mejor el lanzamiento y ayuda a todo el mundo en ese line-up, y eso lo va a hacer en los Mets. Pero tiene que estar debe entender, ¿verdad?, que él no va a tener a Aaron Judge detrás de él bateando. Eso no lo va a tener en los Mets, y eso va a ser muy importante para ver cómo entonces los Mets ponen algo alrededor de Soto, porque si lo mantienen como el jugador posiblemente que sea el más ofensivo, pues ya tú sabes que los equipos lo que van a hacer es que lo van a envasar o le van a pichar mal, a ver si él pierde esa disciplina. Necesita protección en ese line-up. Así que cuando se entreguen los rosters finales, yo estoy seguro que la nómina de los Mets, que aún, como menciono, necesitan unos cambios más, yo preferiría que retuviesen al pick, porque ese contrato a Soto que ya cogen no puede mirar atrás, y así fue, ¿sabes?, ese riesgo, como están ahora mismo, yo no lo tomaría. Pero yo estoy seguro que esa nómina, por lo menos podría dominar a más de 3 o 4 equipos de MLB, y obviamente pagarán un récord en Luxury Tax, que yo creo que nunca te he visto. Oye, Rafi, una cosita más. Desde ahora, viéndolo desde el aspecto económico, que mencioné algo, pero quiero abundar una cosa. El estacionamiento de las facilidades de los Clippers en la NBA cuesta $80. Lo tengo por aquí anotadito. Y nuestro amigo, el licenciado Medina, puede dar fe que el costo en el estacionamiento del parque de los Chiefs, de la NFL, el Levi's Stadium, es de $70. Eso es solo el estacionamiento. Y escuche esto, porque esta noticia salió recientemente. La entrada para el juego de fútbol colegial de Indiana contra Notre Dame fue de $1,000. O sea, si esto sigue así, vamos a llegar a un punto en que los dueños de equipos tendrán que aumentar todos los precios para poder poner un equipo competitivo. No para cubrir la nómina, es para poder poner un equipo competitivo, porque de sus bolsillos no saldrá únicamente ese dinero, ¿okay? Esos contratos exorbitantes, si MLB no puede lograr ese tope salarial, que es otro problema grandísimo, si los 30 equipos, los 30 dueños, incluyo a Steve entre ellos, que alguien que no hace ambas funciones cobre más dinero de alguien que hace ambas funciones, lo ha hecho, lo hará en un momento nuevamente en su carrera, y que ha probado ser efectivo en ambas facetas. Esta pregunta hay que hacer, dice el amigo. ¿Dónde se traza la línea para definir grandeza? Y lo voy a repetir. ¿Dónde se traza la línea para definir la grandeza de un jugador? Porque por 65 millones más se premia a un solo jugador que juega una sola posición, que tampoco es el mejor defensivo, no tiene la misma velocidad porque no roba y no está en ningún club, como lo ha creado Shohei Ohtani, de 50 y 50. O sea, ¿cómo se va a evaluar el talento de todos esos jugadores que comienzan sus carreras y que han dado indicios que serán superestrellas? Si Bobby Witt Jr. continúa su ascenso, ¿cuánto costará un jugador como este? Los dos jóvenes Jackson, Churio y Merrill, que apenas comienzan, no, el novato del año, Paul Skins. O sea, cuando estos jugadores lleguen a la agencia libre con una edad como la que tiene Juan Soto, ¿cómo se les va a pagar? Si usted mira las estadísticas de Bobby Witt de la pasada temporada con las de Juan Soto, Bobby Witt fue el líder, el campeón de bate, 332, Soto 288. Fue el más hit que dio, 211 contra 166. Anotó 3 carreras menos que Juan Soto en un equipo donde Witt estaba solito. 128 Soto y él 125. Top 10 Bobby Witt en slugging y OPS, que es donde le gana básicamente Juan Soto. Impulsaron la misma cantidad de carreras. Más dobles que Soto, 45 con 31, 11 triples contra 4, 31 bases robadas contra 100. O sea, estamos hablando de que, si venimos a ver por estadística, Witt tuvo una mejor temporada que Juan Soto. Pues Witt va a ser agente libre cuando cumpla los 28, 2 años más que Soto. Pues entonces yo me imagino que a este joven todavía habrá que considerarlo a esa edad, que 2 años más, considerarlo como para que tuviera un mejor contrato. O sea, ¿hasta dónde se define esa grandeza? Así que vamos a ver cómo le va al equipo de los Mets con esta adquisición. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué se puede pensar que esto vaya a aumentar más la cantidad de dinero? ¿Y cuánto esto va a costar ir a un parque? Y oiga, voy a dar un detalle final, que esto va a ser bien contundente para el béisbol. Los otros días estuvimos hablando sobre el cambio en béisbol, de lo que es la nueva regla, bueno, nueva regla que está pensando MLB en poner, ¿verdad? Y esto está basado, en un concepto económico, no hay de otra, amigo. Esa idea de que en un momento no hacía ningún sentido, pues mire, yo creo que va a llegar mucho más rápido que lo que hemos anticipado. Lo que hoy estamos hablando es un indicio más, y este es bien contundente, de la era de un béisbol diferente, y es inevitable. No hay forma de proteger nada de lo que es los comienzos de este deporte bajo ese concepto económico. MLB no generará las ganancias necesarias para continuar dando este tipo de contratos, estas cantidades de dinero, si no se impulsa una nueva forma de ver el béisbol. O sea, el dinero está en la televisión, en el streaming, en las redes, y todos ellos necesitan un juego más rápido, más excitante, para atraer las masas, no los fanáticos solamente, sino este otro grupo que viene de vez en cuando para atraerlos. Y esto que hablamos hoy es responsabilidad por la cual se puso a Rob Manfred. Y el Golden At-Bat atraerá esos momentos que la televisión, el streaming, las redes pagarán por tenerlo. Y esos cambios, amigos, serán impensables, pero son inevitables por las cosas que estamos viendo y por este contrato que se le dio a este juego. Así que la nueva generación, el béisbol es aburrido, lo ha hecho la NFL con todas sus reglas, penalidades para proteger al jugador más reconocido, que es el QB. La NBA también, con innovadoras ideas como el in-tournament y ese constante movimiento internacional. Pues mira, MLB, luego de lograr un aumento de atención la pasada temporada, saben que no pueden quitar el pie sobre el acelerador. Vendrán más cambios para poder seguir haciendo lo que estamos discutiendo ahora. Prepárense, fanáticos, si el pitch clock era la muerte del béisbol, eso fue solo el comienzo, y esa regla, junto a la eliminación del chip, le dio vida nuevamente al béisbol, nos guste o no. Así que vamos a ver cómo surge esto, pero me parece que los cambios en el béisbol serán parte de la necesidad para poder seguir pagando esto, Rafi.
Luis, cuando analizamos el caso de este muchacho Juan Soto, yo diría que los grandes perdedores fueron los Yankees de Nueva York, porque Washington en agosto 2 lo cambió a San Diego y le sacó buenos jugadores. Y después vino San Diego en diciembre 7 del 23 y se lo cambió a los Yankees. Y ahora los Yankees van a perder a Juan Soto, y apenas lo que van a recibir un jugador de un turno en el sorteo que posiblemente no ayude mucho a los Yankees.
Mira, Rafi, y en ese momento cuando Washington decidió salir de él, ¿verdad?, que le hicieron una oferta que era alrededor de unos 400 millones y él dijo que no. Apostó a él, ya ha pasado por tres equipos y ahora saca un cambio de unos 300 millones adicionales a esa primera oferta. Y, de hecho, los jugadores que los Yankees salieron de él, y esto es parte, ¿verdad?, del negocio, estos riesgos se toman, porque yo estoy seguro que los Yankees pensaron que como Soto jugó, como todo eso de esa unión con Josh y ese tipo de cosas, tenían una muy buena oportunidad de que él se quedara allí. Pero los jugadores que se fueron para San Diego, entre principalmente Michael King, se ha convertido en un abridor excelente en el sentido de que es un caballo, un workhorse, lo que se dice, y tuvo juegos buenísimos. Y ahora mismo, ¿qué falta no le haría un Michael King al equipo de los Yankees? Y realmente, pues esto es parte de los riesgos que se toman los equipos. Yo estoy seguro, convencido, que ellos pensaron que tenían ya en la bolsa a Juan Soto, pero se les olvidó que Scott Boras está ahí y que obviamente él iba a probar la agencia libre. Y quizás apostaron, Rafi, a que en la agencia libre, como quiera, le iban a dar la cantidad mayor que cualquier otro equipo, y tampoco contaron con que había otro dueño que tenía mucho dinero. Por ese lado, es una pérdida. Por otro lado, pues con ese dinero, como mencionamos ahorita, pues vamos a ver cuán innovadores serán los Yankees para entonces, si estaban dispuestos a dar esa cantidad, atraer a estos otros jugadores que al fin del camino, ¿verdad?, van a necesitar un primera base porque Anthony Rizzo ya no debe ser firmado. Pierden el right fielder, no tienen un segunda base porque Gleyber Torres, pues, obviamente al final, pero tuvo sus problemas en nuestra temporada. Puede ser que repita, pero necesitas una profundidad ahí, posiblemente tercera base. O sea, hay varias piezas. Y esa rotación y quizás un closer, bueno, son muchas piezas en las que los Yankees hubieran necesitado aún más para poder seguir, ¿verdad?, llegando a la postemporada, si Juan Soto se hubiera quedado y hubiera tenido atrapado esa gran cantidad de dinero que hubiera limitado a los Yankees. Ahora ese problema no tienen los Mets y vamos a ver, como les dije, qué va a hacer Steve Cohen, porque él sabe que lo que tú mencionas ahora, ¿verdad?, de que los Yankees perdieron, pues eso mismo pueden perder los Mets ahora si no logran reunir esas otras piezas. Porque, repito, el Soto no es, con esa adquisición no es suficiente. Y obviamente los demás equipos, incluyendo los Yankees, tienen que ser agresivos. Yo te diría, Rafi, no más de que pase este fin de semana y quizás la otra como mucho. Porque este señor no puede detenerse ahí. Tiene los recursos para seguir adelante. Y si usted quiere realmente competir, a esta era que hemos llegado en el béisbol, con estos números, con este dinero, tiene que invertir dinero. Si no, usted será un equipo más que generará una ganancia, pero no el logro total que es un anillo.
Luis, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino y te estaremos llamando más adelante para hablar entonces del sorteo de Regla 5 y del otro sorteo donde se van a estar sorteando los turnos del sorteo de jugadores novatos, eso en el mes de julio. Así que agradecido nuevamente y gracias por tu participación.
Así es, esta noche es el sorteo y mañana son las Reglas 5, donde hay un crendón aquí de Mayagüez, Blaine Cream, posiblemente sea uno de ellos, y vamos a ver cómo se va. Hay unos cuantos nombrecitos ahí que suenan muy bien. Alex Santos, Brian Magdaleno, Ryan Webb, Blaine Cream, Kalai Rosario y Ryan Ward. Esos son mis 6 jugadores posibles para esa Regla 5. Vamos a ver entonces la semana que viene cuando hablemos de eso. Así que agradecido como siempre y buenas noches a todos.
Muchas gracias, Luis, y buenas noches.
Buenas noches.